Que separan la basura, que reciclan, que se preocupan del tema, esta entrevista te va a interesar muchísimo. Un reportaje del Mercurio hizo un seguimiento de a dónde van a parar los distintos objetos depositados en algunos puntos de reciclaje en la capital, los denominados puntos verdes, con resultados bien desalentadores, la verdad. A fin de saber el destino de la basura, se colocaron 10 dispositivos GPS para saber hacia dónde iban. Y el resultado, una lata de conservas, por ejemplo, terminó en un botadero en la carretera. Una estufa en una chatarrería ilegal y un envase plástico en un relleno sanitario en Tiltil. Finalmente, solo 4 de esos desperdicios terminaron en un destino limpio y fueron reciclados. Es decir, cumplieron el ciclo para el cual estaban destinados. ¿Qué pasa con el reciclaje, con las políticas públicas en esta materia? Queremos conversar. A esta hora ya está en estudio con nosotros el subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena. Subsecretario, muy buenos días, bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Subsecretario, en definitiva, este reportaje del Mercurio, que apareció, como decía Álvaro, claro, en el día domingo, en el reportaje del Cuerpo D, que pone estos 10 dispositivos, y pensemos que de 10, 4 pasaron la prueba de la blancura, los 6 restantes pasaron, entonces...
Terminaron en cualquier lado.
¿Es un indicador que podría extrapolarse como para decir que eso es lo que está pasando con el reciclaje, o no?
No, en general hay que pensar que hoy día en Chile tenemos un sistema de gestión de residuos que todavía no está el reciclaje dentro del ámbito de lo voluntario. ¿No es cierto? Entonces tiene que haber un negocio, y justamente aquellos residuos que no son negocio hoy día son los que sufren no ser reciclados. Entonces me parece que el reportaje apunta hacia algo bueno, que tenemos que empezar a darle un marco de regulación a esto. Nosotros estamos trabajando con el ministro Pablo Avenir para llevar a cabo esta ley de responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, que va a entrar al Congreso en el próximo mes, y tiene por objeto entonces ponen metas de reciclaje a distintos productores. Se llama responsabilidad extendida al productor, en el sentido que es el productor del residuo, ya sea el importador, el fabricante, el que se hace responsable del residuo. Entonces, como está responsable, su incentivo para diseñar algo que esté hecho para ser reciclado va a ser mucho más grande. Entonces, hoy día tenemos una disparidad de criterios que hace que sea difícilmente reciclable lo que pasó, por ejemplo, en Vitacura. Un residuo de plástico, cuando tú vas al punto limpio, dice plástico, no dice PET, están las botellas plásticas que sí se reciclan en una alta tasa, sí, 40%, 30% claro, a nivel nacional, en esos puntos limpios se recicla efectivamente. Pero, por ejemplo, hay algunos productos que no tienen etiquetados, en los cuales no sabes cuál es el material, no sabes que tienen más o menos... pinturas o etiquetas pegadas que hacen que sea difícil el reciclaje. Entonces lo que tienes que hacer tú es que le tienes que poner metas a esos materiales, tienes que etiquetar el material para que se sepa reciclar por color, por símbolo, etcétera, y así tú vas cerrando ese ciclo. Lo bueno es que hoy día estos sistemas de reciclaje están implementados de manera que cuando tengamos esta ley hecha va a ser reciclado efectivamente ese material que terminó en el basural de Tiltil.
Pero entonces, ¿no es tendencia? ¿No es que pasa? Sí. ¿Es tendencia o no? De que de 10, 4 de 10 son reciclables.
Yo diría que más bien hay distintos tipos de municipalidades que tienen, no, yo diría que no. Por ejemplo, hay una empresa que me parece súper buena en cuanto a reciclaje, tiene la red de puntos limpios más grande de Chile, que se llama Triciclos. Ellos tienen un negocio asociado al reciclaje, y ellos, por ejemplo, cuando tú vas a reciclar ahí, te encuentras con una sorpresa: no te reciben cualquier material, porque ellos aseguran la trazabilidad de que tú vas a reciclar, va a terminar, y tú puedes ir a cada fardo que se recolecta y ver a dónde terminó, y efectivamente hay un modelo de negocio en la cual hay una rentabilidad asociada. Por lo tanto, tienes que llegar con el material lavado, tiene que entrar al etiquetado. Entonces hay 12 bocas en vez de 3 o 4, o sea, PET, polipropileno, polietileno de baja densidad, etcétera. Entonces ese es el objetivo, que tú tengas una información mejor. Entonces el negocio del reciclaje existe, pero nosotros también tenemos que hacer una ley que tenga por objeto, primero que todo, la prevención, ¿no es cierto?, después la reducción del material, después el reciclaje como algo más anexo, o sea, más y que sea una última etapa antes de la disposición final. Entonces, ese sería el objetivo de esto: reducir en origen, diseñar productos que sean hechos para el reciclaje, diseñar productos que sean con material reciclado y después reciclar.
Estamos con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Dijiste algo muy importante, Marcelo, al principio: esto es voluntario. ¿Hay algún país donde esto no sea voluntario, donde sea obligatorio? ¿Y crees tú que es factible que eso sea así en el futuro? ¿En Chile, por ejemplo?
Sí, o sea, perfectamente podría ser obligatorio, pero hay que tener en cuenta hoy día que tenemos un contexto de gestión de residuos en la cual el financiamiento es insuficiente, ya que tienes alrededor del 70% de las casas que no pagan, digamos, los tributos necesarios para hacer la gestión de residuos, y además esas pocas casas que pagan, pagan un costo insuficiente. Entonces tiene una disparidad territorial en la cual, por ejemplo, tienes comunas como Vitacura, la cual van a buscar el reciclaje a tu casa, o como tienes comunas en las cuales difícilmente incluso se recolecta la basura básica. Entonces lo que importa en el mediano plazo es llevar a cabo una ley de residuos que dé un contexto con respecto al residuo en general. Nosotros estamos trabajando en eso, tiene que ver con la ley de renta de municipalidades, tiene que ver con cómo se planifica la gestión de residuos en general. Hoy día hay un poco de desorden en el sentido de que cada municipio toma su propia decisión, y tenés entonces algunos municipios que tienen un relleno sanitario en su comuna y lo tiran a 60 kilómetros a un relleno distinto. Entonces hay que trabajar la planificación de gestión de residuos, tener una mayor equidad en cuanto al ingreso y los servicios que puede brindar cada municipalidad, y finalmente dar una obligatoriedad en ese contexto, porque hoy día tenemos que abordar los residuos en general antes que el reciclaje.
¿Pero hay experiencias nacionales, sí, o de ciudades que sea obligatorio reciclar?
Bueno, tienes básicamente estados en los cuales, en Estados Unidos o en Europa, en la cual tú tienes dos tachos, un tacho que tú puedes tirar toda tu basura, pero tienes un tacho pequeño y tienes un tacho de reciclaje que es más grande, entonces tiene un incentivo por si de lo contrario no te lo reciben, o tienes que pagar un excedente, o tienes bolsas especiales que son las que tú tienes derecho a votar, y tienes, entonces hay como meta, porque el planeta es finito, ¿no es cierto? Sí, claro. Relleno sanitario tampoco es una problemática, pero acá en Chile tenemos un montón de oportunidades que se han dado, que muestran que hay un tema de voluntad también por cada municipio. Tienes municipios que, de los más ricos, que reciclan bastante, de los más pobres, que reciclan bastante, y lo que demuestra que el término medio es estrictamente un tema de voluntad por el momento, pero nosotros como gobierno vamos a dar las herramientas para poder seguir fomentando el reciclaje. Nosotros, en todo caso, quiero decir que como país limitado en recursos y lejos del resto del mundo, también tiene un historial de ser bastante bueno para reciclar, en el sentido que, por ejemplo, nosotros tenemos botellas retornables históricamente, ¿no es cierto? Eso casi hay que implementar un sistema en otros países para hacer la botella retornable. Está intrínsecamente dentro de lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Incluso estos productores de botellas de bebida le interesa justamente que nosotros reciclemos más, porque eso mejora la eficiencia del uso de recursos para ellos.
Y eso es antiguo, eso es de la década de los 70, antes.
Sí, entonces a lo que voy es que sí, pues tenemos algo en nuestro DNA que un país que está lejos del mundo, que nos obliga a reciclar, porque tenemos que ser, digamos, austero con el uso de los recursos. Ahora, quería dar unos ejemplos bonitos de lo que ha sido el reciclaje hoy día, pero nosotros pensamos el reciclaje siempre como un reciclaje, y la botella plástica termina siendo una botella, una bolsa plástica, y así. Claro. Pero hoy día tenemos ejemplos en el mundo, en distintas empresas también que tienen material reciclado en su ropa. Por ejemplo, hay muchos equipos de fútbol hoy día en el contexto europeo que tienen botellas plásticas de las cuales se hace la ropa. Hay marcas enteras de outdoor que tienen 80-90% material reciclado. Hoy día yo mismo ando con mi bolso 100% botellas plásticas. Entonces hay una oportunidad de eso. Incluso hay un proyecto que me gusta mucho, se llama Búreos, que es un proyecto de Chile, de unos gringos que llegaron a Chile, que empezaron a ver un montón de redes de pesca inutilizadas, y la transformaron hoy día en skateboard que venden con un alto valor agregado. Y entonces uno puede subirlo en el ciclo. O sea, uno siempre piensa en evitar que llegue a vertedero, pero ¿por qué no subir el material en vez de reciclar, como upcycle, subirlo dentro de la cadena de manera que cobre mayor valor? Entonces esa red, que antes tenía valor cero, hoy día cuesta $100 el
Estamos con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, a propósito de un reportaje del Mercurio que mostró que de 10 dispositivos a los que se les aplicó un GPS, de ellos solo 4 llegaron efectivamente a un destino limpio y fueron reciclados. Marcelo, tú hablaste de negocio. Yo quiero entender, por ejemplo, para que la gente sepa, suponte tú, cuando los supermercados tienen los puntos de reciclaje, el supermercado se entiende directamente con el negocio, digamos, en la empresa recicladora. Y por lo tanto, escúchame, porque esa es la pregunta. La empresa recicladora recibe un pago de parte del supermercado, es decir, o el negocio solamente es que les entreguen los productos reciclados.
El negocio es que se le entregue. Básicamente, el comerciante, el retail, tendría que disponer de eso y pagar por eso. Entonces, el negocio para el retailer es que no tiene que pagar por un camión de basura y, que disponga esos residuos, sino que más bien se lo lleva gratis y la otra persona se encuentra con que alguien recolectó todo este material que está disperso en las casas de las personas, que sería muy caro ir a buscar casa a casa.
Y lo hace algunas municipalidades, ¿eh? Por ejemplo, la municipalidad de Ñuñoa tiene un sistema de ir recogiendo reciclaje en las casas.
Sí, Ñuñoa, Vitacura, ¿sí? Tiene algunos barrios que están implementados. A lo que voy es que, en todo caso, hay que tener confianza en el sistema que hoy día no está quizás implementado completamente, pero el hábito de segregar es un hábito que es bueno, y una vez que esté implementada la ley, vamos a asegurarnos de que esté reciclado, porque van a haber metas, y la meta va a estar en el productor del residuo. Es decir, si tú tienes una botella, va a tener que tener una cierta tasa de reciclaje, de lo contrario va a tener que pagar una penalización.
Estamos con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Muy interesante lo del reciclaje, Marcelo, pero también te queremos plantear otros temas. Y estamos muy pendientes de lo que dijo hace algunos días el intendente Orrego respecto a la restricción para los vehículos catalíticos en episodios de alerta ambiental. ¿Cuán avanzada está esa medida, esa iniciativa? ¿Se podría implementar, por ejemplo, a partir del próximo año? ¿En qué está eso?
Sí, en general yo encuentro que el intendente Rego está correcto en el sentido de preocuparse de que hoy día vamos a tener una coexistencia de dos normativas ambientales, una normativa de PM10 que es más laxa y una norma de PM2,5 la cual va a ser mucho más exigente, que este año pasado tuvo un montón de episodios críticos, el que recién tuvimos, porque justamente cambiamos instrumental que mide preemergencia y emergencia que antes no existían. Entonces, lo importante es que tenemos que hacer un plan de descontaminación nuevo. El plan actual cumplió su ciclo, cumplió, y de hecho en PM10, en materiales partículas, eso ya ha llegado a niveles muy bajos en general, y le pillamos la mano ya de alguna forma.
Sí, no es problema.
No es problema, pero hoy día tenemos un nuevo desafío, y ese nuevo desafío requiere nuevas medidas, pero estas medidas van a ser diseñadas con el mismo éxito que dio el plan actual. Es decir, el año pasado tuviste restricción vehicular años pasados tuviste restricción vehicular a los no catalíticos y te compraste un catalítico, y hoy día ese catalítico contamina en forma dispar, porque no es lo mismo un auto nuevo, ¿no es cierto?, en emisiones, que un auto de 20 años que también dice catalítico, que incluso tiene carteles antiguos que dice este auto no contamina. El auto catalítico contaminaba, y en ese sentido también está medido los vehículos diésel en el paquete de los catalíticos. Entonces lo importante hoy día es diseñar una nueva restricción vehicular, que tenemos que ver cuándo la vamos a implementar, pero que va a tener por objeto incentivar que no te compre un auto nuevo más sucio, sino que efectivamente uno más nuevo, más limpio, que realmente pueda circular todos los días, y el vehículo más sucio va a ser el que va a estar afecto a una restricción más permanente.
¿Vehículos híbridos estamos hablando?
No, en general yo te diría que hay formas y edades. Por ejemplo, en México recientemente se actualizó su restricción vehicular al mismo estilo de Chile, y en lo cual vehículos de más de 10 años, por ejemplo, tenían restricción vehicular, porque hoy día no tiene sentido de que tengamos hoy día vehículos no catalíticos que recorren un tercio de los kilómetros que recorre un catalítico. Son vehículos que son muy bajos en su participación y también no andan mucho. Entonces,
ya casi no hay en Santiago.
No hay mucho. Entonces, claramente hoy día tenemos un desafío importante. Más de la mitad del material particulado en la contaminación observada, digamos, en invierno, viene de fuentes que no son directas, no salen de chimeneas, sino que se formaron en la atmósfera, y los precursores son fundamentalmente fuentes móviles, de los cuales los vehículos catalíticos contribuyen en una parte significativa.
Estamos con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Marcelo, quiero solamente para retomar el tema del reciclaje, un asunto que nos parece muy importante, porque algunas regiones, algunas ciudades regionales están intentando hacer algo con la famosa bolsa plástica. ¿Cuál es el incentivo para que tanto el retail, pero también el feriante, o sea, en la feria, oye, por un ajo, por un paquetito de ajo te dan una bolsa plástica? ¿Cómo desincentivas el uso de la bolsa plástica en un país?
Hoy día, dentro de la ley del REP, va a haber metas con respecto a reciclaje de las bolsas plásticas, pero también uno tiene que dejar claro que lo más importante es la prevención de uso de las bolsas en general. Yo creo que, bueno, nosotros tenemos iniciativas en distintas parlamentarias, por ejemplo, como la senadora Goich y el senador Walker, en la cual propusieron la prohibición de bolsas plásticas en sus regiones. También tenemos una iniciativa que está en la undécima región fundación en nuestra seremía está fomentando, que se llama Patagonia sin bolsas plásticas. En la cual hay un contexto distinto, porque tú vas a la Patagonia y no hay sistemas de reciclaje, ¿no es cierto? Entonces, y es un mercado bastante pequeño en población, entonces ellos ven que hay un sentido de desincentivar, porque la principal es prevención antes que el reciclaje, desincentivar el uso de las bolsas plásticas. Están trabajando con comerciantes que se han adherido, porque tampoco el comerciante le interesa necesariamente fomentar, digamos, el uso de bolsas plásticas innecesariamente. Entonces, ese uso de la antigua bolsa de feria, de la bolsa de reutilizable, es una opción. Pero esto es una coordinación que está haciendo de medidas que son de ordenanzas municipales y que nosotros creemos que son interesantes para ver cómo puede interrelacionarse esto con nuestra ley de responsabilidad extendida al productor. Así que yo, en lo personal, veo con buenos ojos ese tipo de restricción de uso de bolsas plásticas, pero claramente, como estamos en una etapa de diálogo, en la cual esto va a estar discutido en forma parlamentaria a través de la red.
¿Pero ves al retail en esa
Yo lo veo que sí, que han visto, por ejemplo, que han intentado hacer reciclar las bolsas plásticas y no la he ido tan bien, porque en realidad es un poco complejo ir a dejar la bolsa plástica. Entonces, claramente, uno siempre va a tener bolsas plásticas excedentes, pero si tú vas a otros lados, lo que se ve como más factible es que no esté la bolsa plástica disponible en la caja, sino que se cobre.
Que te obligue, claro. Que es lo que hace Europa, cobra por la bolsa plástica.
O sea, que la bolsa plástica estará ahí, pero básicamente va a ser...
Pero ¿cómo instalar esa...
Bueno, en Punta Arenas les ha ido bastante bien.
¿Les ha ido bien?
Han tenido éxito en eso. Ahora, hay intentos también, Marcelo, recuerdo más de algún supermercado, no lo voy a nombrar, que ha entregado, entre comillas, bolsas plásticas reciclables, pero tú echabas, qué sé yo, un par de yogur y se rompía, digamos. Sí. O sea, un delgadito que no sirve de nada.
Es que solo desafío justamente que a mí me hacían como consumidor, como ciudadano, antes cuestionar un poco esa iniciativa, y por eso en lo personal me encontraba mucho más conveniente llegar con mi bolsa reutilizable, llegar 3 o 4 en vez de reemplazar 20 bolsas plásticas. O sea, esa sería una cuestión que hay que hacer.
Marcelo, nos pregunta una auditora, Sonia, dice que ¿por qué no hay puntos limpios en cada comuna? Dice, San Miguel no tiene, y yo para reciclar tengo que ir en auto más de 20 minutos y eso desincentiva a cualquiera.
Sí, bueno, ¿por qué? Justamente, de hecho, tienes que ir en auto porque hoy día es caro ir a buscarte a tu casa. El reciclaje, lo que comentaba, justamente esta inequidad que hay con respecto a las comunas en los ingresos y los servicios que pueden brindar a sus ciudadanos con respecto a eso. Pero yo, en ese sentido, miraría, por ejemplo, iniciativas como Triciclos, que tiene una red de cerca de 40 puntos limpios a lo largo de Chile. A mí me tocó implementar en mi universidad, donde estaba la primera que había en la comuna de Santiago. Y venía gente alrededor a reciclar, y lo bueno es que, como decía, la primera etapa es que tú vas y te retan porque llegas con cosas sin lavar. Yo, incluso uno que se siente como una persona preocupada por el medio ambiente, saber que lo que tú estás haciendo está incorrecto, te educan. Y después te empiezas a preguntar, ¿por qué estoy comprando este yogurt o este envase? Que no me lo dejan reciclar.
No, pues si los yogures no se dejan, no se pueden reciclar, entiendo.
Entonces,
los envases de yogur.
Entonces tú vas pensando, bueno, ¿por qué no me compro este yogur en botella? Que eso, sí se puede reciclar, o esta bolsa. Entonces, y empezás a rellenar. Exacto. ¿No es cierto? Entonces vas incentivando una cultura de reducción primero, uh-huh, y de reciclar. Porque este planeta es finito, ¿no es cierto?
Es que eso es lo que hay que dejar
entonces,
claro.
Entonces hay que, o terminan relleno, o consumes cosas, Marcelo, que vienen de petróleo, etcétera.
Sorry, súper cortito. ¿Qué pasa con el, no sé, pues con el microondas que se echa a perder, con el... Pues, la gente se pregunta, ¿qué se hace ahí?
Hoy día, bueno, pueden ir a los puntos limpios, y justamente a estos puntos limpios donde se hace una recolección de e-waste. Van a haber metas dentro de la ley REP.
Eso es súper importante.
Puede terminar.
Es una campaña, hubo en el Parque Bustamante una campaña para reciclar los...
Sí, pero tú puedes traer o llevar tu punto limpio, puedes ir al punto limpio, no sé, por Barnechea, de Vitacura, distintos lados en general. Hay empresas como Recicla que te pueden reciclar este tipo de e-waste. Pero lo que pasa es que hoy día estamos en una etapa bien primitiva, pero en Europa, con la ley de responsabilidad extendida al productor implementada, ellos llegan, tú llegas con tu computador, que primero que todo te lo reciben, saben ellos más que nadie, el productor, cómo se desarma y está hecho todo para que con cada material esté identificado cómo se recicla, y que como una cáscara de naranja, se puede pelar este microondas para ser reciclado, identificado claramente una de esas partes. Entonces, ese es el tema. Hoy día vemos que en todo caso está un poco más avanzado el sector privado, el diseño de análisis ciclo vida para esto, y nosotros tenemos que estar implementando un sistema para poder aprovechar este diseño privado y la voluntad ciudadana para poder reciclar.
Muy bien, pues el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo. Gracias.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas